Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Qué?
Hola, Nadia.
¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?
Qué gusto me da escuchar tu voz.
¿Gusto escuchar mi voz? ¿Por qué estás haciendo todo esto, eh? ¿Qué quieres de mí? No mames, Joaquín, neta, no mames. Estás mal de la cabeza. No sé cómo pude pensar que eras mi amigo. Ve todo lo que me está pasando desde que empecé a hablar contigo.
Nadia, espera.
¿Fuiste al pueblo a investigar a mi familia?
Nadia,
¿por qué piensas que la leyenda de la bruja habla de mí?
¿Hablaste con Sara? Creo que sí fui intrusivo.
¿Tú crees? ¿Por qué investigaste mi familia, eh? ¿Qué sabes de mi madre?
Sí, entonces yo era bastante inexperto. Escuché los cuentos de las ancianas, pero apenas pude encontrar un árbol cortado y algunos viejos periódicos hablaban de un mito rural. La curandera milagrosa de la sierra, la bruja del bosque.
Joaquín, mi tío me hubiera dicho si mi madre hubiera sido una bruja. Y más si quería sacrificarme a su... No sé, a su dios.
Matías te mintió.
¡Eso no lo sabes! ¿Cómo sé que tú no eres el que me está mintiendo?
Nadia, tu madre se enfrentó a un monstruo terrible, oculto en el corazón de todo ser humano.
Mi tío no tendría ninguna razón para mentirme, Joaquín.
Quemaron las casas de las ancianas. Organizaron cuadrillas para buscar a las brujas, para expulsar a lo que decían que era el demonio del bosque.
Yo sé que tú siempre quieres creer que el monstruo es incomprendido. Es lo que crees de ti mismo. Pero si toda una comunidad tiene miedo de alguien, alguna buena razón debería de haber.
La historia demuestra que los actos masivos de violencia no son motivados por ningún acto racional. Al contrario, se desencadenan por oscuros impulsos emocionales. Buscan una especie de limpieza. Creen que ellos y su comunidad se salvarán si eliminan al sujeto impuro, que normalmente solo es alguien desconocido y diferente. Irónicamente, a este fenómeno se le conoce como efecto Lucifer. Y Matías se unió a la persecución. La mayoría de las personas estarían dispuestas a cometer actos atroces si la presión social es suficiente.
Para empezar, esas mujeres tenían una creencia que las hacía cometer actos horribles. Las creencias pueden hacer que la gente buena haga cosas malas. ¡Claro! Y por eso mi tío no quería que me acercara a las ideas supersticiosas. Provocan tragedias y atraen a la gente peligrosa con malas intenciones como tú.
¿Qué te dijo Sara? ¿Que tu madre era peligrosa? ¿Que estaba loca?
Me dijo que tenía una enfermedad mental.
Exacto. Antes, para acusar de algo a una mujer, se decía que estaba poseída por el demonio. Ahora la llaman enfermedad mental, pero el trato es el mismo, como si fuera un monstruo, menos que humana, por así decirlo. Sara dijo eso porque sabía que ante ti, eso justificaría cualquier acto contra la loca. Contra el monstruo. Por muchos años hubo una visión muy equivocada y terrible sobre las enfermedades mentales, Nadia.
Mira, no puedes decir nada de eso porque mi tío jamás mataría a una mosca.
Una situación particular puede transformar al mejor de nosotros en un monstruo sin consideraciones. Sara perdió a su primer bebé. Tu madre atendió el parto, Nadia.
¿Qué?
Después de eso, ya no pudo quedar embarazada y decidió que la vida del pueblo ya no era una opción. Ella y Matías se acababan de casar. Y necesitaban dinero para mudarse a la ciudad y empezar una carrera.
A ver, ¿qué quieres decir con eso?
Matías vendió la tierra que te vio nacer y tu madre era un obstáculo para los nuevos dueños. Cuando un nuevo poder se instala, se asegura de destruir a los poderes anteriores, y tu madre Nadia tenía poder. Después de una limpia, siempre sigue la reapropiación de la tierra. Matías solo aprovechó una situación que ya estaba en marcha en todo el pueblo.
Mira, Joaquín, en ese momento había una situación peligrosa. Mis tíos me rescataron, me sacaron de ahí y me dieron una excelente y gran vida. Me criaron como si fuera su hija.
Te dijeron que te alejaras de las cosas en las que creía tu madre. Trataron de cortar todo vínculo que pudieras tener con ella. Abandonó a su hermana, se robó a su bebé. Con un acto de violencia consiguió todo lo que deseaba y que no tenía. Dinero, libertad y una hija.
¡Basta! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! ¡Tú no lo conociste! ¿Eh? ¡Solamente lo estás diciendo para lastimarme!
No, Nadia. Pero tengo la tendencia de hacer eso incluso cuando no me lo propongo. Me disculpo. Tu tío Matías sabía que se metía con fuerzas poderosas, pero decidió ignorarlo. Convencerse de que eran supersticiones y que no podían alcanzarlo. Era mejor aferrarse a eso que enfrentar la culpa. Se perdió en el alcohol para olvidar que las reglas de hierro de los dioses antiguos son la reciprocidad, que todos los ciclos se cumplen, que todo tiene un precio y, claro, que no se puede huir de algo que está en todas partes y en ninguna, Nadia. La noche que Matías se accidentó fue a investigar una noticia sobre la aquelarre que se reunía en los bosques de la Malinche. Cuando escuchó que el bosque se movía sobre él, debió darse cuenta que sus errores habían vuelto a cobrar su factura. El protector de todo lo verde no lo había olvidado, Nadia, y no lo perdonaría. Estaba de regreso. El mismo bosque se levantaba con enorme furia contra él. Una furia guardada por muchos ciclos.
¡No! ¡No y no! ¿Me estás diciendo que esa cosa mató a mi tío?
Matías se llevó al retoño de la bruja, de la más preciada de las flores del aquelarre. Es una deuda que tarde o temprano tenía que saldarse. Pero quizá el pecado más grande fue ceder a los impulsos perversos dentro de cada uno de nosotros. Matías quiso justificarse para cometer actos monstruosos contra otros, contra su hermana.
El monstruo aquí eres tú. Me acosas, me insultas, insultas a mi familia, me investigas y yo solo como estúpida he estado buscando por todas partes y no tuve ni siquiera una pinche noticia. ¿Sabes? ¿Sabes quién es un monstruo? Un psicópata, egocéntrico, narcisista, manipulador. Y lo más importante, Joaquín, una persona sin empatía por los demás, sin que le importen sus sentimientos. Es como si no fueras una persona.
Nadia, te ofendí. No era mi intención. La verdad es que mucho de la persona que era, que conociste, ya se ha ido. Sé que salí de México buscando algo. Me sentía tan incapaz. Me sentía despreciado. Creí que quería resolver enigmas en textos ocultos. Eso me dije a mí mismo. Pero mi verdadera razón para ir a Durango era desentrañar el misterio que más me intrigaba. Tú, Nadia.
¿Cómo que yo? ¿Soy uno de tus monstruos? Ya te dije que el monstruo eres tú.
Le llamamos monstruo a quien ha cometido actos espantosos. Y creo que en eso tienes razón. Supongo que es más fácil engañar a alguien que de por sí está dispuesto a romper reglas.
A ver, ¿engañar? ¿De qué estás hablando? Te recuerdo que de pronto te fuiste sin dejar rastro. Ninguno de tus conocidos sabía en dónde chingados estabas. Y solo hasta hace poco tuve noticias de ti. Lo que he escuchado hasta ahora es muy malo, Joaquín. No puedes hacerte la víctima ahora y decirme que te están obligando a hacer esto, ¿o sí?
¿Cuántas veces has hecho esto, Nadia? ¿Cuántas veces te has tirado al vacío para salvarme de mí? Esta vez fui muy lejos. No me queda mucho tiempo. Algo terrible viene por mí.
¿De qué hablas? ¿Dónde estás?
En el lugar en el que encontré la guía negra. En cuanto la toqué, pude sentir cómo me transportaba. Siento que todo lo que me pasó antes de la guía negra es un sueño difuso. Me alegra haber grabado todo. Me ayudó a mantener cierta coherencia. Inmediatamente reconocí su importancia. Tú estabas ahí, Nadia. En cuanto nos fuimos, pude sentir cómo nos observaban.
Recuerdo que el dueño de la librería te lo dio casi agradecido, como si se estuviera deshaciendo de algo. También recuerdo cuando empezaste a leer el libro, cambiaste por completo.
A primera vista, la guía parece una colección de anécdotas y bocetos mezclados con instrucciones y encantamientos de varias tradiciones esotéricas. Apenas había leído algunas páginas cuando noté que las cosas empezaban a cambiar. Se veían diferentes, como si tuvieran voluntad propia. Mostraban sus secretos, su naturaleza latente. Contenían un conocimiento que muchos místicos desean y que no se comparte a la ligera. Marcaba lugares donde las personas decían haber encontrado monstruos, criaturas mitológicas, espíritus y leyendas del folclore. Casi de inmediato perdí la capacidad de dormir. Comencé a sospechar de la gente. El valioso libro era la llave para abrir ciertas ventanas a sitios más allá de nuestra percepción, para poder ver a todos aquellos que yacen detrás del velo de la realidad. Tenía que emprender un viaje. Había que ir a los santuarios de los dioses arquetípicos de la naturaleza. Tomé mi camioneta y me fui.
Joaquín, encontré una noticia que habla sobre tu camioneta abandonada en Nueva York. Y algo peor.
¿Me has estado siguiendo la pista, Nadia? Debías estar muy preocupada. ¿Sabes? En el mundo de lo místico, nada es tan simple. Cada acción tiene una consecuencia y cada favor tiene un precio. Al llegar a Nueva York, me di cuenta que la guía llevaba un callejón sin salida. Buscaba al famoso fantasma de la carretera, pero no puedes esperar que se aparezca ante cualquiera. No sabía qué hacer. Estaba probando mi suerte. Era mi primer encuentro con un monstruo real, con un fantasma. Recogí a gente en la carretera de Albany esperando que el próximo pasajero fuera el legendario fantasma que tantos conductores dicen haber visto. Esa noche, primero recogí a una mujer que se dirigía al norte. Tras unos kilómetros notamos que la niebla comenzó a levantarse, el ambiente se puso frío. Yo comencé a narrar una grabación para ti, y entonces pudimos distinguir a alguien a la distancia. Era una joven. Llevaba un ligero vestido azul y estaba parada a la orilla del camino, pidiendo pasaje. La mujer que se había subido al asiento trasero de la camioneta se inquietó de repente. Es obvio que intuyó algo. Me di cuenta de que tenía razón cuando el sonido de la radio comenzó a fallar. Subimos a la extraña joven y los tres avanzamos en silencio. El fantasma de la carretera pide aventón en un punto exacto en la frontera entre dos mundos. Abre las puertas que conducen al más allá. Pero esas puertas solo se abren cuando alguien está por cruzarlas. Ese es su precio. La joven me pidió que me orillara y bajó del auto. Me bajé detrás de ella y vi que en medio del paisaje se formó un espejo ondulado. Parecía la superficie del agua. Era una puerta. Un portal al mundo del más allá. Fue cuando noté que la primera mujer que había recogido antes, la del asiento trasero, estaba parada junto a mí. Sus ojos enormes de asombro estaban fijos en el portal, pero se veía distinta, como si estuviera perdiendo los colores. Volteé a ver a la camioneta y allí estábamos, la mujer y yo inconscientes, cada quien en su asiento. Regresé la mirada al portal y vi a la joven cruzarlo. Y unos instantes después, la mujer la siguió. El portal se cerró tras de ella. Desperté en el asiento del conductor a orillas de la carretera. No había rastros de la joven del vestido azul, pero en el asiento trasero estaba el cadáver de una mujer.
Ay, Joaquín.
Tuve la experiencia del fantasma del aventón, pero alguien más había pagado el precio.
¿Sacrificaste a alguien para hacer tu estúpido ritual?
No sabía lo que estaba pasando. No tenía control sobre la situación. Me asusté y abandoné la camioneta.
Los costos no se evitan. Lo único que hiciste es que alguien más pagara el precio. ¿De verdad vale la pena ponerte en peligro a ti y a otros para buscar monstruos? Eres una persona horrible.
He descubierto muchas cosas sobre mí que me horrorizan, Nadia. He descubierto hasta dónde estoy dispuesto a llegar.
Te juro que siento que no te conozco. Mi recuerdo de ti es saltando el agua para salvar a alguien que te odiaba. ¿Cuándo empezaste a hablar así?
Los secretos contenidos en la guía, Nadia, no son algo que se pueda desdeñar. Permiten ver el mundo sin el velo de la realidad que oculta su verdadera naturaleza. Desde ese momento el mundo no es el que había sido hasta entonces. Gané una nueva perspectiva. Percibí seres y regiones ocultas para la vista. Cada vez que cruzaba un nuevo umbral, una nueva revelación me era otorgada. podía ver el cauce de dimensiones cruzadas, el verdadero nombre de las cosas. ¿Recuerdas lo que platicamos ese día de muertos, Nadia, cuando pasamos toda la noche en el cementerio?
¡No!
Te conté que hay muchas personas interesadas en secretos como estos. Se encuentran merodeando alrededor de los últimos santuarios de los dioses arquetípicos de la naturaleza, acechando a cualquier inocente buscando respuestas para saltarle encima. Fue ahí que comencé a dejar evidencia de mis progresos, o de mis transgresiones. Todo era tolerable siempre y cuando resguardara mi tesoro más preciado, la guía del conocimiento prohibido, este libro, Nadia. Pero no entendí el horror que se escondía entre sus páginas hasta una noche calurosa. Estaba investigando un ritual cuando escuché que algunas tejas del techo se quebraron. Crujieron bajo el peso de algo. Eran como pasos sobre la losa de barro. Algo se acercaba a mi ventana por afuera del edificio. Cerré las puertas de madera gruesa y me resguardé con el libro. No era una persona, era ágil. Parecía caminar con más de 2 pies. Cuando llegó a la ventana, trató de abrirla de golpe, pero no cedió. Lo oí rascar y golpear y carcomer los marcos. Pasé toda la noche esperando que entrara por la ventana, pero nunca sucedió. Finalmente, en algún momento de la madrugada, se detuvo. A la mañana siguiente, el marco de madera mostraba señales de garras. Entonces lo supe. Al abrir suficientes caminos, la guía le concede al portador una sombra, un acompañante oscuro. Yo lo había evocado. No lo podía ver, pero desde ese momento siempre pude sentirlo. Me vigilaba, me hacía advertencias, me dejaba pistas, me protegía y me aterraba. Los perros de las calles comenzaron a ser hostiles y a huir de mí. Cada vez que atravesaba una nueva puerta, el mundo a mi alrededor se afectaba y las personas junto a mí pagaban el precio de mi curiosidad. Todo lo que había sido mi vida anterior al libro se desvanecía. Solo había una constante, un ancla. Nadia. El único nombre en el mundo. Nadia.
Joaquín, ¿qué estás diciendo? Amigos, a ver, por favor, esperen, ¿sí? Denme chance y no diga nada por ahora. Joaquín, ¿por qué me estás diciendo todo esto?
¿Estás en tu chat? Salúdamelos, Nadia. Apenas recuerdo cuando yo empecé a escuchar las voces. Creí que eran los ecos de los dioses antiguos. Fui a Irán a callar las voces, o a darle sentido, por lo menos. Pero en vez de eso, recibí una advertencia. Existen 9 portales que la guía negra marca. Al cruzar la última puerta, entendí el origen del libro. Me lo mostraron. Sentado al centro de un círculo mágico, vi el universo frente a mí. Se desplegaba vasto, infinito, hasta que la profundidad celeste se vio corrompida por una llaga. Una grieta se abrió en el centro de la inmensidad. Era como una herida roja en el firmamento, y desde el fondo lo vi trepar. Algo salió de la hendidura. El horror entre las estrellas emergía desde el abismo. Reconocí ese sonido espantoso en mi cabeza. De ahí venían las voces de monstruosidades deformes, 1000 conciencias, 1000 ojos y una absoluta oscuridad. Y ahí me lo dijeron, quizá por compasión. Este es un viaje que otros tantos ya han realizado con resultados idénticos, como Darío o Salomón. Fueron devorados por la nada, conducidos al precipicio por su soberbia, atraídos por el poder corruptor de la búsqueda del conocimiento. Es una historia que me pareció similar, Nadia. ¿Recuerdas qué es el Necronomicón?
Es un libro de ficción, Joaquín. Una novela de terror de la que tú me platicaste, Lovecraft.
Está basado en la obra real del teólogo Celus, el primer tratado de demonología. Supuestamente es una lista de lugares y encantamientos para conocer a los dioses antiguos y olvidados. Es el libro de los nombres muertos.
¿Y qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver eso con la guía negra?
El Necronomicón cuenta la trama de una lucha por el control de nuestra realidad, que se libró antes de que la humanidad viera la luz. Una lucha entre los dioses de la humanidad y dioses desconocidos, de dimensiones y profundidades ajenas a nuestro mundo, que tratan de entrar a nuestro plano de existencia. Lo único que los detiene es la presencia de los dioses antiguos de la naturaleza, que en sus santuarios sostienen las barreras que impiden que los horrores de las estrellas entren a nuestra realidad.
Ay, Dios mío, pero eso solamente es ficción, Joaquín.
Yo estaba abriendo las puertas para que entrara Nadia. Y tuvo su efecto en mí, en mi identidad y en mi razón. El último ingrediente del encantamiento es el propio usuario, Nadia. La guía negra es un señuelo que atrae al ignorante, al valiente y al loco, y espera que su imprudencia los enrede en una intrincada telaraña y finalmente el horror de las estrellas los devora.
¿Por esto dices que no te queda tiempo? Entonces, ¿por qué te quedas ahí parado?
There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿No eres tú el experto en esto? Se supone. ¿No conoces un remedio? ¿Por qué me mandaste la guía negra si sabes que es tan peligrosa?
¿La recibiste? Excelente. No te preocupes, Nadia. La guía es inofensiva si no haces el camino. Si no te arriesgas a abrir las puertas. Hay gente que la busca, Nadia. Ninguna persona debe saber que la tienes. Yo apenas logré idear algo para huir de mi acompañante oscuro. Lo dejé atrás provisionalmente, pero siento que lo hice enojar y que se acerca. Tenía que descubrir la forma de neutralizar lo que había desatado, así que volví a Aguascalientes para contactar al dueño de la librería donde vi la guía negra por primera vez. Al llegar, encontré el sitio cerrado. Los vecinos no se acercaban. Un día el dueño no salió de la librería en la que vivía. Su hijo llegó a revisar la propiedad, pero no encontró nada. El dueño desapareció en su propia casa. Ninguna persona había entrado a la propiedad desde entonces. En el interior todo acumulaba polvo. No parecía nada fuera de lo normal hasta llegar al estudio del segundo piso. Una habitación estrecha llena de libros. Había viejos encantamientos pintados en las paredes, círculos de la clavícula y protecciones de demonología. Sobre todo, había escritura siria alrededor de la ventana del estudio. Magia de protección muy antigua que parecía no haber servido de nada. La ventana estaba abierta de par en par. Lo más curioso es que la mitad de las pertenencias del estudio estaban esparcidas en el patio de la planta baja. Como si una ráfaga de viento hubiera entrado por la ventana y se hubiese llevado a la mitad de los libros del lugar junto con su dueño. No percibí el olor hasta que volví a bajar al primer piso. Era sutil, pero reconozco el olor dulce de la muerte. Parecía venir de la cocina, pequeña, llena de platos sucios sobre gabinetes de los 60s. El olor era más fuerte. Venía de uno de los gabinetes arriba de lavaplatos. Al abrirlo encontré el cuerpo del hijo. Un hombre de mediana edad había sido empujado dentro del gabinete con una fuerza monstruosa, rompiendo sus huesos, contorsionándolo de forma grotesca. Entonces el sonido del abismo se hizo presente otra vez. Sentí que mi acompañante oscuro se acercaba. Ya no toleraría más mis evasivas.
Joaquín, antes de recibir la guía, me empezó a suceder mucho de lo que me dices. Empecé a recibir mensajes. Cosas raras pasaban en el departamento. Un perro casi me mata. Se puso muy raro desde que empecé a ver los archivos que me mandaste.
Nadia, ¿cuáles archivos? Nunca te los envié.
¿Cómo que no me los enviaste? ¡Tus archivos, Joaquín! ¡Los audios! ¡Los videos de todos tus viajes! ¡Los de la USB! Un día me llegó a la ventana de mi departamento.
¿De tu departamento en un cuarto piso?
¡Sí!
¿Cuántos de estos audios has escuchado?
¡Muchos! ¡Muchos, Joaquín! ¿Cómo que tú no los mandaste? ¡Para, por favor!
Nadia,
¡ya, para!
Nadia, escúchame muy bien. Decidí no mandártelos porque me di cuenta que estarías repitiendo los mismos pasos que yo seguí y que el horror de las estrellas vendría por ti también.
De verdad que ya no te creo nada, no te creo nada. ¿Por qué me sigues mintiendo?
Eso ya no importa. Te encontró por mi culpa. Es el único nombre que está en cada video. Es la única persona con la que tengo alguna conexión en el mundo. Está aquí. Finalmente vino por mí.
Joaquín, ¿qué es ese sonido? Ya lo había escuchado antes. Por favor, Joaquín, dime qué
chingados hiciste?
No puedo salvarte del peligro que yo mismo te provoqué, Nadia. No debiste acercarte a mí. Todo lo que toco se daña, se marchita y muere.
Joaquín, contéstame, ¿qué está pasando? ¿Qué se supone que tengo que hacer?
No hay mucho que pueda hacer. No sé cuánto tiempo tenemos. A la guía que te envié le faltan varias páginas. No sé si eso te ayude o solo condené a quien tenga el resto. Por favor, Nadia, sabrás qué hacer, pero hagas lo que hagas, no abras la ventana.
Joaquín. Joaquín. La llamada sigue, pero él ya no responde. ¿Desapareció? ¿Otra vez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto del horror de las estrellas? ¿Qué es eso del vigilante oscuro? Esto está como... ¡Ah! ¿Oyeron eso? Fue la ventana. Definitivamente algo quiere entrar. No se ve nada porque pegué los periódicos en la ventana, pero no sé qué debería de hacer. @poched80 dice: Nadia, sal de la casa. Kai Moreno 79 dice: todos nosotros también escuchamos los audios. María Solo María dice que en su casa también están pasando cosas extrañas. Oigan, las luces del departamento bajaron de intensidad. Se ven débiles, intermitentes. @AlastorTV dice que le habla a la policía y que les explique sobre Joaquín. Pero les hablo y ¿qué les digo? Otra vez estoy pagando las consecuencias de las decisiones de Joaquín. Alejo97 dice que al carajo con ese güey. ¡Claro! La guía negra. Tal vez haya una respuesta ahí. Gaby Moreno79 dice que la guía empezó todo. Pochet80 dice que Joaquín empezó todo. No hay ninguna luz allá afuera. ¡Me duele la cabeza! ¿Está temblando? ¡Las cosas del departamento se están moviendo! Alastor TV dice que consulte la guía. ¡No, no! Creo que la guía no resuelve ningún problema. ¡Al contrario! ¡Está empeorando todo! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a continuar por el mismo camino! ¡No puedes obligarme! ¡La voy a quemar! ¡Espero que nada de esto empeore las cosas! ¡Yo no quiero desaparecer! ¡No quiero que me arrastres contigo! ¡No me va a arrastrar! ¡Quema! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Se rompió la ventana!
Desaparecida, presuntamente la dueña del departamento donde comenzó este incidente. Se desconocen las causas del origen del fuego. Se habla de la detención de un sospechoso.
Hola, soy Radu. Tengo unos papeles, mejor dicho, unas páginas. Creo que tenemos que hablar.
Suscríbete a No Abras la Ventana, una producción original de Audiocentro. Protagonizada por Nadia Vega y Joaquín Ortega. Guión original: Jerónimo Arellano, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. En el diseño de audio, Héctor Mondragón. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.